¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El Buen Vivir, el espacio donde las preguntas son más importantes que las respuestas.
Y el día de hoy hablaremos del título de este podcast que hoy nace, que es El Buen Vivir. ¿Qué características o qué? ¿A qué se refiere alguien cuando dice una buena vida? ¿Qué es el buen vivir?
Excelente, pues quisiéramos empezar también con algunas intuiciones generales sobre lo que es el buen vivir y sobre todo hacer hincapié en qué elementos caracterizan a la buena vida.
¿Qué comentarios han escuchado ustedes que les hagan y que se defina como buen vivir? ¿Qué les han dicho? Haz esto porque eso significa que vas a vivir bien.
Bueno, creo que dependería, ¿no? Porque hay algunos con los que estás de acuerdo, otros comentarios con los que a lo mejor no estás tan de acuerdo, ¿no? A lo mejor sí te dicen, bueno, para llevar una buena vida, una vida saludable, pues bueno, haz ejercicio, come saludablemente. Creo que esa parte es buena, pero ya cuando se lleva a un extremo en el que comes solo por satisfacer tus deseos, tu dopamina, creo que ya entras en un estado que ya no es bueno, a pesar de que te digan de que es bueno, ¿no? Porque estás satisfaciendo lo que tu cuerpo te pide, pero no lo es del todo.
Uno de los pensamientos más populares que yo he escuchado de personas que me recomiendan hacer para vivir bien o para ser pleno o feliz es: sigue tu instinto. Haz lo que te diga tu instinto, porque eso sería lo natural, sería lo lógico.
Claro.
Una de las intuiciones generales más frecuentes que he escuchado es identificar a la buena vida con una vida placentera o una vida con excesos, con lujos. Asociamos de forma inconsciente o en algunos casos conscientemente el buen vivir con el vivir opulentamente, en medio de satisfacciones sin límite.
¿Por qué creen que la sociedad lo definiría así? O sea, ¿qué pasos tuvieron que pasar, valga la redundancia, para que se llegara a esa definición o a ese acercamiento?
Siento que es atractivo, o sea, el vivir siempre con estímulos que sean muy grandes, que podríamos catalogar como positivos, es atractivo hasta cierto punto. Pero claro, el cuerpo no está tan diseñado como para tanto estímulo tan continuo. Entonces llega un punto en el que tienes un estímulo positivo y cuando baja, lo quieres, pero más fuerte, y te empiezas a acostumbrar. Entonces cada vez lo necesitas más. Entonces siento que es una ruta el vivir de esta manera hacia el exceso, y que llega un punto en el que ya no es insostenible. O sea, es insostenible. Ya no puedes vivir de esa manera porque el tipo de experiencias o de, digamos, premios que necesitas cada vez van a ser más altos. Ya no son costeables.
Exactamente. Como, no sé si dirías que se nos olvida que los placeres tienden a escalar, tienden a acrecentarse, que en cuanto queremos algo y satisfacemos ese deseo y no hay, digamos, un raciocinio, una reflexión de por medio, ese placer empieza a escalar, ese deseo empieza a ir escalando.
Sí, 100%. De hecho, creo que algo importante que incluso hay que reflexionar siempre es cuando hablamos de necesidad a cuando hablamos de ya un deseo, porque a lo mejor todo esto inicia cuando buscamos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Tal vez tener comida más accesible, que esté, que podamos transportar de mejor manera. Entonces, pues empieza esta parte de comida enlatada, en donde pues es mucho más fácil moverla de un lugar a otro, puede durar mucho más tiempo y satisfacemos la necesidad de mantener a las personas alimentadas con esos recursos a la mano, pero empieza a tornarse, digamos, de manera negativa cuando se ocupan esas herramientas que satisfacen una necesidad por deseo. Ok, ahora me doy cuenta de que alimentos ultraprocesados son muy ricos, son muy accesibles, ahora quiero más de ellos. Ya no busco lo natural, busco lo que tiene más azúcar, más grasa, lo que sabe más rico. Entre paréntesis, ¿no? Porque también hay alimentos naturales que son deliciosos, pero creo que también pintar esa línea es muy importante, ¿no?
Y lo que produzca placer.
Claro.
Es lo que la sociedad actual también ha vendido un poco. El placer es bueno, pero la otra perspectiva es el placer hay que evitarlo. ¿Qué es el placer? Este ente es maligno, es bueno. ¿Qué opinión tienen acerca de eso?
Pues en algún punto habría que hacernos la pregunta de si el buen vivir, si esta buena vida está privada completamente de placer. La primera respuesta más o menos que podría ofrecer es que no, que hay un disfrute, un gozo también en el buen vivir, pero que es un gozo mesurado, mediado, razonado. Porque muchas veces cuando se identifica a la buena vida con este placer exacerbado o este placer inmediato, el disfrute de ese mismo placer inmediato puede privarnos de un placer futuro. Puede privarnos de un placer incluso más estable, continuo, futuro. Y bueno, no sé qué, por ejemplo, el hecho de que te puedas comer y disfrutar una buena fruta, ¿no? Si tú pruebas un alimento ultraprocesado lleno de azúcar, tal vez el hecho de que tú te comas una fruta, pues no va a ser como una experiencia tan placentera, ¿no? O no te va a parecer incluso la fruta tan azucarada. Pero si la fruta es azucarada y la fruta produce una sensación agradable, entonces buscar esos placeres más bien temperados, podríamos decir.
Y que no sé qué piensen, pero cuando buscas estos placeres de los que hablas un poco más mesurados, puedes mantenerlos incluso a lo largo de todo el día, a diferencia de los que te dan, por ejemplo, picos de dopamina muy altos, ¿no? Porque a lo mejor comes algo muy azucarado, te da ese eleve de dopamina, te sientes bien, pero baja. Entonces ahora ya estás en el otro extremo, ¿no? De que algo te hace falta, necesitas algo. Entonces estás buscando constantemente estos picos que son muy altos y que, como dijimos, pues un poco insostenibles. Uh-huh. En cambio, esto más mesurado, pues bueno, puedes mantenerlo a lo largo del día comiéndote una fruta de manera tranquila, que te dé ese placer. Después sales y disfrutas de caminar, del viento, del paisaje, y no necesitas buscar que ponerte un estímulo de ver redes sociales y aparte tener la música y tener estímulos constantes. Creo que eso es insostenible, y en cambio de manera mesurada incluso lo puedes prolongar en el tiempo, que creo que es aún mejor, ¿no?
¿Por qué sería insostenible tener estos impactos grandes de dopamina a largo plazo? ¿Cuáles son los riesgos?
Tengo entendido que, por ejemplo, en el cuerpo la dopamina es algo a lo que el cuerpo se va de cierta manera acostumbrando, ¿no? Si tienes un estímulo alto, el cuerpo de cierta manera lo asimila y ahora necesitas un estímulo mucho más alto. Entonces, claro, si ahorita me satisface tomarme una lata de refresco por el azúcar, me sabe muy rica y lo mantengo por un buen rato, ese estímulo, pues resulta que para la siguiente voy a necesitar dos latas de refresco, y para la siguiente voy a necesitar las dos latas de refresco más una bolsa de papas, y la siguiente voy a necesitar un refresco con más azúcar añadida, ¿no? Entonces, un poco la idea es que el cuerpo, cuando tiene picos de dopamina más altos, de pronto los empieza como a normalizar, ¿no? Esto es lo normal. Pero para sentir el mismo estímulo que sentí antes, necesito más. Entonces, claro, si vamos a más y a más y a más, pues bueno, claro, la pregunta es dónde está el límite. Pues en principio no lo habría, ¿no? Entonces, o hasta que el cuerpo aguante.
La salud,
¿no?
Definitivamente.
Claro.
En mucho contenido que he visto sobre nutriólogos, porque es un tema que me ha interesado recientemente, la conclusión a la que muchos han llegado, que tienen por cierta, es cuando tú vas al supermercado y agarras una bolsa de producto, fíjate en los valores nutricionales, y entre menos ingredientes, no en los valores nutricionales, sino en la cantidad de ingredientes. Uh-huh. Y se dice que entre menos ingredientes tenga el producto es mucho mejor para la salud, porque no involucran pues elementos extras como químicos, conservadores y demás cosas que un ingeniero en alimentos, un químico en alimentos podría explayarse y explicarnos bien, pero uh-huh. Aparentemente los temas de salud están relacionados con no agregar cosas que no irían en una fórmula base. ¿Les hace sentido esto? ¿Lo saludable tiende a ser lo básico? O sea, lo que no se le puso mucha obra del hombre para modificar.
Qué bueno que lo planteas así, porque al menos desde la filosofía, desde ciertos autores, sobre todo de filosofía antigua, Aristóteles, por ejemplo, incluso tal vez los epicúreos, está esta idea de que la vida, la buena vida, es una vida simple, con placeres simples, la búsqueda por esa, por esos placeres temperados, simples, parecería ser uno de los elementos que caracterizan a la buena vida. Y esos placeres simples son sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Justo porque, y retomando un poco lo que decía Víctor, esa ansia o esa avidez que se genera por los placeres desmesurados, pues puede ser, digamos, evitada, ¿no? Se puede evitar caer en ese extremo. Entonces, digamos, como para la audiencia, uno de los elementos probables de la buena vida sea la simpleza, no en el sentido negativo de lo simple, lo desabrido, sino pocos elementos. Podríamos convenir en eso.
Es una vida un poco minimalista, ¿no?
Yo estaría de acuerdo con eso, sobre todo viendo ejemplos concretos como el de la nutrición. Entre menos químicos, entre menos intervención de máquinas, de pensamiento humano para que se prolongue una cosa que naturalmente no sería prolongada, como una fruta, por ejemplo, que no tengo bien la información, pero a algunas frutas se les inyecta o pasan por un proceso de manipulación para que puedan durar más o para que la apariencia sea distinta. Entonces, a mí me haría sentido en ese sentido, en ese caso, en el que entre menos, pues parece que es mejor. O es lo natural, al menos.
Claro, aunque aquí hay un punto complejo, ¿no? Porque, claro, nos gustaría tal vez tener alimentos frescos que estén casi, casi recién cosechados, ¿no? Que sean simples y demás. Claro, cuando vives en un mundo tan globalizado como el que tenemos, con poblaciones grandes, eso suele ser un problema, ¿no?
Claro.
Y también te encuentras incluso con temas donde, por ejemplo, la mano del hombre incluso puede ser beneficiosa, ¿no? O sea, a lo mejor si tú compras frutas congeladas, contrario a lo que muchos podrían pensar, es que una vez que tú cortas la fruta, empieza a perder ciertos nutrientes. A la hora de congelarlos, ralentizas un poco esa pérdida de nutrientes, ¿no? Entonces, a lo mejor comprar fruta congelada te puede ser un poco mejor en nivel quizá nutricional que esperar que la corten del campo, que empiece a madurar, que llegue hasta tu casa, que ya empiece un poco incluso a pasarse de madurez, podría ser otra opción. Y ahí entra pues parte de la mano humana, ¿no? Un poco de esta producción, que no creo yo en todos los sentidos sea algo negativo, pero en sí cuidar qué cosas son las que elegimos tomar como buenas de esa parte que nosotros ponemos como parte humana y cuáles ya pasan a ser algo excesivo, ¿no?
Ahora, a mí me gustaría preguntarles un poco y dialogar esta pregunta de por qué le diríamos a alguien que una buena vida no es necesariamente la vida más placentera, porque el placer pues resulta agradable.
Claro.
Entonces, ¿cuáles serían las razones que ustedes han pensado para decirle a alguien, bueno, tal vez la mayor cantidad de placer no es necesariamente lo conveniente?
Yo he pensado en eso porque a mí me parecería peligroso poner como enfoque y objetivo único el placer. ¿Cuáles son los riesgos? Pues todo lo que quepa dentro de esa palabra. Primero habría que definir qué es la palabra. ¿Placer a qué va enfocado? ¿A un bien? ¿Va enfocado a lo que te parezca mejor? ¿Es un tema subjetivo? ¿O es un tema de simple sensación? Porque en ese caso, ¿qué quitaría a una persona de pensar? Bueno, si este es el único objetivo y mi deseo de sentir placer, pues entonces, ¿qué pasaría si yo siento placer lastimando a las personas? ¿Qué pasaría si siento placer pateando a perros en la calle? A mí me parecería peligroso llevarlo y definirlo como el placer.
Claro.
Creo que, retomando un poco lo que comenta JP, poner el placer como única vía de disfrute de la vida o de, digamos, camino o forma de transitar la vida, es peligroso en tanto que si solo buscas el placer, no te interesa tanto cómo lo consigas. Lo único que te va a interesar es perseguirlo. No me interesa si pone en riesgo mi salud, si pone en riesgo a las demás personas, siempre y cuando yo consiga placer, pues va a ser el camino correcto, ¿no? Y te perderías incluso de otros matices que tiene la vida, ¿no? Que si la vida no es todo placer, también te encuentras otras cosas que incluso te pueden dejar aprendizajes, que te pueden dejar conocimiento. Creo que nos perderíamos de otras, digamos, matices de la vida que quizá incluso son mejores, o que quizá nos pueden dejar otras lecciones que no precisamente sean placenteras, ¿no?
Además, ¿saben qué? Me he dado cuenta de que buscando los placeres sensoriales, dígase de la comida, dígase de la sexualidad, dígase de lo que se les ocurra, suelen ser, no sé si estén de acuerdo conmigo, decepcionantes en muchos casos. Porque te sucede que tienes una expectativa de lo que vas a sentir y cómo se debe sentir. Y una vez que actúas y esperas eso, pues resulta mucho más mínimo. Y yo me he atrapado en ciertas situaciones, por ejemplo, después de regresar hoy mismo a hacer ejercicio en la mañana, que es una actividad que no me produce un placer por el hecho de hacerla. No me da placer que el músculo sienta que ya no puede, o que esté haciendo un esfuerzo que me resulta incómodo. Es incómodo, no placentero para mí. Pero después de eso, regreso aquí a donde vivo y siento, no me gustaría definirlo siquiera como placer. Yo lo pondría como un tema más de una satisfacción plena. Es algo que no busqué, pero de alguna forma se siente que hay un mérito ahí y por tanto uno se siente bien. Es lo que podría decir. Se siente bien.
Claro. En, digamos, lo que alcanzo a ver entonces en nuestra conversación es que, número uno, hay distintos tipos de placeres. Uh-huh. O sea, hay placeres que identificamos como placeres sensoriales, sensuales, del cuerpo, placeres corpóreos, uh-huh, que son estos placeres con los que hay que tener un particular cuidado y un autodominio. Pero por otra parte, están esos otros placeres que algunos llamarán los placeres del alma, los placeres del intelecto, placeres racionales, que no sé ustedes qué opinen, pero siguiendo un poco tu comentario, tienen que ver más con un proceso que con un resultado. Porque muchas veces los placeres corpóreos tienen que ver con resultados. Y en ese sentido, los placeres temperados creo que se enfocan más en el proceso.
Y que tienen un resultado, sí, pero que no se busca, es lo que, ¿lo podrías decir así?
Que no se busca un resultado como contingente, o sea, que podría ser o no ser, o...
No, que es, pero que no lo haces por el resultado. O sea, el ejemplo del ejercicio, por ejemplo, lo haces no por el placer que te viene después, sino porque esa suma de placeres te hacen sentir bien en cuanto a salud.
Claro, y de alguna manera creo que ya comprendo. Es identificar el, por ejemplo, uno de los beneficios que te da el ejercicio es la salud, ¿no? Entonces, mediante ese razonamiento, identificar los bienes, ¿no?, que produce esa actividad y actuar conforme a ellos, diría, entonces hacer lo correcto porque sabemos que es correcto. O sea, tenemos un juicio detrás que dice, la salud es estimable, por ejemplo. Uno de los elementos que contribuyen a la salud es el ejercicio, entonces hay que procurar el ejercicio. Entonces son placeres que tienen que ver con también con proceso, tal vez, y con el uso de la razón.
Claro. Sí, porque es muy diferente hacerlo por salud que buscar el fin, ¿no? Que sería, por ejemplo, verte estéticamente bien, ¿no? O sea, buscar un cuerpo con mucha masa muscular, muy definido. Pero pues ahí entonces no tendrías placer, no serías feliz, no te sentirías pleno hasta conseguirlo. En cambio, alguien que lo hace como un estilo de vida, que lo hace por salud o por goce del salir y hacer ejercicio, pues cambia un poco la perspectiva, ¿no? El hacer ejercicio ya en sí mismo es una acción placentera, no tanto por el objetivo, sino más bien por la acción.
A mí me parece que este tema de sentirse bien, pero realmente bien, sentirse pleno, tiene que ver con una serie de toma de decisiones incómodas previo a eso. O sea, la sociedad actual nos ha dicho que el placer se da rápido y se da fácil. No sé qué pensarán ustedes, pero yo no estaría muy de acuerdo definiéndolo así, porque pensaría que pienso que hay una serie de decisiones que tienes que tomar donde involucra la razón y la voluntad, una fuerza de voluntad sólida para poder hacer cosas que no quieres hacer en un momento en el que no las quieres hacer, pero que hay un deber de hacerlas para estar bien, para sentirte bien.
Creo que un poco tendría que ver esta parte con los tipos de placeres que hablábamos. Creo que hay algunos que son inmediatos, que te dan, pues se dan sobre todo por estímulos externos, y hay otros tipos de placeres que podríamos decir vienen más de nuestras acciones y son más como tipo, no tengo la palabra, nos sentimos orgullosos, por así decirlo, ¿no? Justo después de tomar acción, una acción difícil, nos dan esa parte, creo yo, un poco reconocimiento, ¿no? De logré esta hazaña y después de hacerla me siento complacido, no tanto por una acción externa, que creo que es el placer inmediato y que creo yo es el dañino. O sea, no hacer algo antes de tener el placer, creo que ahí es donde te encaminas a algo que es muy peligroso. O sea, si simplemente te doy el placer porque sí, pues, ¿qué sentido tiene?
Claro, porque también tenemos una intuición de que las cosas estimables o las cosas que valoramos, pues de alguna manera son complicadas, ¿no? Valoramos mucho las empresas que son difíciles de obtener. Entonces, la consecución de esos bienes que son difíciles de obtener, pues nos resulta también placentera. Hay un cierto placer temperado en el progreso constante, en cosas como, retomando lo que decía Víctor, no tanto externa, sino de la vida interior, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de vida, incluso me atrevería a decir de nuestro modo de ser. Y eso, como digamos, otro elemento que podríamos dar para la audiencia es: la buena vida quizás se caracteriza por un tipo particular de modo de ser. ¿Ustedes cómo pensarían que es ese modo de ser de la buena vida?
Yo acercaría eso a temas de rutinas y de actividades regulares que responden a tener salud a largo plazo y a corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Al ejercicio, a una buena alimentación, pero como base propondría el sueño, porque tú nos podrás decir mucho, mucho mejor, Víctor, que por cierto, audiencia, amigos, pues omitimos nuestra presentación. Uh-huh. De qué, a qué área pues estudiamos o nos desarrollamos. Podría ser un momento pertinente para, claro, decir, por ejemplo, Víctor, tú que...
Bueno, yo estudio ingeniería física y un poco la perspectiva que puedo ofrecer desde este lado es un poco el ámbito científico, ¿no? Esta parte de datos duros, de investigación, de cómo es que, digamos, funciona el mundo una vez que lo medimos, ¿qué ocurre? Esa es la parte que podría apoyar yo.
Mi nombre es Ricardo y soy egresado de la carrera de filosofía. Entonces, muchas de las reflexiones, de las preguntas que podré aportar a este diálogo, a esta conversación, tienen que ver con ese quehacer y con un profundo interés por conocer.
Yo soy Juan Pablo Martínez y estoy estudiando la licenciatura en comunicación, y yo aportaría a este proyecto temas que tengan que ver con la producción audiovisual, pero también con temas culturales de interés general, acercarlos y también saber interpretar correctamente qué es lo que las culturas o las agendas actuales proponen y desglosarlas aquí para poder fundamentar correctamente, pues, estas conversaciones.
Claro, creo que a los tres nos interesa compartir cosas que consideramos valiosas,
sí,
preguntas que consideramos pertinentes e incluso hablar de ciertas cosas que deberían o conviene evitar, ¿no? Ciertas prevenciones o decirle a la audiencia, hablarles de lo poco o lo mucho que hemos dialogado como amigos, ¿no? Y ver qué les puede resonar.
Y podemos continuar con el tema del sueño. Estaba hablando de este hábito que yo consideraría base, porque tú nos podrás decir mejor, Víctor, pero si no se tiene energía durante el día, pues no se pueden hacer las actividades óptimas que se requerirían, como hacer ejercicio. Y además, hace poco leía un artículo que describía que lo que le pasa a una persona que no duerme las horas recomendadas por los especialistas regularmente, día tras día, lo que sucede es que el cuerpo empieza a generar ciertas sustancias, y eso en la vida real se ve como un deseo de carbohidratos. Me pareció muy, muy interesante eso, que la persona desvelada regularmente busca saciarse con carbohidratos en alguna parte del día, como que le da más, ¿cómo se dice?
Prioridad.
Apetito.
Ok. Pues en general es cierto, o sea, el sueño creo yo es un pilar muy importante para, digamos, buscar una buena vida, en el sentido que la buena vida hay que siempre estarla teniendo presente, reflexionando, y si no somos capaces de estar reflexionando lo que estamos haciendo, pues no podemos buscar esa buena vida, ¿no? Entonces el sueño es un pilar importante, y es cierto, podemos, digamos, actualmente podemos medir el sueño, sabemos que hay ciertos hábitos, rutinas que nos ayudan a tener una mejor higiene de sueño, ¿no? Como el irnos a dormir antes, no ocupar aparatos electrónicos, tratar de no estar mucho tiempo expuestos a la luz. En la mañana buscar la luz del sol, los primeros rayos del sol para que, los primeros rayos de luz del sol para poder tener esta parte de activación en la mañana, que nuestros bloques de sueño, que tengo entendido son los el ritmo circadiano, digamos, se va en bloques, ¿no? De aproximadamente hora y media. Tratar de no interrumpirlos, porque si interrumpes alguno, puedes levantarte en ciertos momentos pues con más fatiga todavía, aunque hayas dormido un número considerable de horas, pero también conocer tu cuerpo, ¿no? Ver cuánto es el horario óptimo, porque se habla, ¿no?, de que dormir 8 horas. Pero para algunas personas quizás es óptimo dormir un poco más, un poco menos, dependiendo de tus actividades, de tu estilo de vida. Entonces también conocer a tu cuerpo y sin duda dormir, indispensable, ¿no? Entonces aprender a conocer esa parte también creo que es muy importante.
Claro, y creo que dijiste algo muy importante, Víctor, y es que los elementos que caracterizan al buen vivir tienen que ver con algo fundamental, que es el autoconocimiento, el conocerse a uno mismo. Tomando este caso específico del sueño, tiene que haber una labor consciente de las horas a las que voy a dormir, las horas a las que me levanto, cómo me siento, si estoy teniendo un reposo adecuado, suficiente. Y todo eso tiene que ver con una labor, digamos, humana, de la cual se habla mucho en filosofía, que es el conocerse uno mismo. Este famoso dicho de
sapere aude es...
es notis auton. Sapere aude significa piensa por ti mismo.
Okay. Creía que iba a tener mi momento de...
Pero son frases, digamos, muy, muy sí, próximas.
Sí. Maravilloso. Entonces, ¿cuál es el término correcto?
Es, es una frase griega que es notis auton. Y es un imperativo, es una orden, ¿no? Conócete a ti mismo. Entonces creo que podemos convenir en eso, que la buena vida está caracterizada, además de la simpleza, además de la atención, está caracterizada también por el autoconocimiento, que no es una cosa exclusiva de los filósofos, y es algo en lo que he insistido, que es una labor humana, muy humana. Ahora, digamos, lo hemos conversado como amigos. Nosotros tenemos una postura sobre el buen vivir. Identificamos al buen vivir con un tipo particular de vida.
Sí.
Para ustedes, ¿cuál es ese tipo particular de vida?
Para mí, ese buen vivir en la vida real se ve con dormir y sentirte descansado. Yo creo que esa es la fórmula, porque como bien dicen, es necesario conocer qué es lo que necesitas tú y no apegarte a una regla general. Me pasó en su momento que intenté dormir 8 horas exactas, Pero me di cuenta de que incluso haciendo eso, pues no me sentía descansado y tomaba siestas en la tarde y decía, bueno, es que entonces no tiene sentido esto, no me siento óptimo como creí que se sentiría. Entonces hice ahí modificaciones con recomendaciones de Víctor en cuanto a ciclos circadianos que duran una hora y media, según me comentabas, y muy bien. Entonces, yo creo que el buen vivir está en formar hábitos que apunten hacia un tiempo de vida prolongado. Es decir, para mí me parece una actividad propia del buen vivir si esa acción está destinada a que vivas por más tiempo en cuanto a tu salud. Yo creo que ese sería un parámetro lógico y eso para mí involucra sueño, alimentación, que sea saludable. Ahorita, Víctor, tú nos podrías comentar acerca de los macronutrientes y lo necesario para una buena nutrición, y ejercicio. Y una cosa que muchas veces ya no está presente en la sociedad es el tema de la divinidad. Yo soy católico y es un alivio, un refugio, un apoyo poder poner temas en la mesa con los que ya no tengo control porque soy humano en manos de un ente superior en el que creo. Ahora, si bien yo creo en él, podría pensar que otra persona pone esas cosas de las que no tiene control en otro ente o incluso en nada. Eso ya sería otro tema a discutir, pero hablo desde mi experiencia y lo que yo consideraría elementos del buen vivir, esos hábitos saludables.
Excelente.
Creo que sin duda, al ser nosotros seres rutinarios que siempre buscan tener esa rutina porque digamos que a nivel de energía nos ayudan a no tener que hacer tanto gasto de energía en estar pensando en ciertas actividades, por eso los hábitos son tan importantes en el ser humano. Sí, buscar una vida rutinaria llena de hábitos buenos, encaminados a tres áreas muy particulares, que es el cuerpo, ver que esté sano, que se mantenga como un todo, ¿no? Hacer ejercicio, comer saludablemente, tener buenas horas de sueño. Después también trabajar la mente, qué es lo que pensamos, porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, tener una parte del día destinada a nutrir la mente. Leer, ver videos de algún tema de interés, investigar sobre relacionado al cuerpo, no sé, para conocernos mejor, cómo dormir, cómo nutrirnos, cómo hacer ejercicio. Y finalmente, temas del alma, ¿no? La parte de la espiritualidad, que también es algo muy importante, tener un tiempo destinado para cultivarla, para tener momentos con nosotros mismos, en el caso de ser creyentes, como también es mi caso, tener un momento de oración, meditación, creo que también es muy importante. Entonces, tener una rutina bien establecida que nos ayude a trabajar esos tres aspectos, pues en general, ¿no? Que son importantes para una buena vida, una vida plena, sin caer en el exceso hacia ningún lado. ¿En qué sentido? No comer de manera mala, tener excesos de dopamina y demás, que se pueden extrapolar a cualquier área de la que acabo de mencionar, pero tampoco irse a un extremo que podríamos considerar positivo, ¿no? De cultivar el cuerpo solamente por la parte estética. O tener un exceso en solamente recurrir a alimentos que sean 100% saludables, porque como hablamos, quizá es lo ideal, pero a nivel social pues no lo podemos conseguir porque pues bueno, existe toda una estructura, hay que alimentar a muchas personas, pues no es posible tampoco caer en esa parte de decir, bueno, no es que todo lo que venga procesado es completamente negativo, no es así, sino mantenerse en digamos, una vía de equilibrio. Exactamente, un equilibrio.
Claro, un punto medio, un punto muy interesante. De balance, un punto de equilibrio. Y esto que comentan me resuena mucho porque es o tiene que ver con prestar atención a áreas fundamentales del ser humano que son el cuerpo, la mente y el alma, en esta parte de la religiosidad también, que es fundamental y que cada vez vemos menos. Y es una cosa muy, pues muy preocupante. se asocia el hecho de ser alguien religioso al ser alguien irracional o
crédulo.
O crédulo. Cuando no se entiende la esencia íntima de lo que implica la oración, por ejemplo, los momentos de la meditación, los rituales que acompañan, por ejemplo, la fe católica. Ahora bien, yo quisiera preguntarles lo siguiente. Hemos hablado un poco de los hábitos, de ciertas cuestiones externas, como son la alimentación, el sueño. Un poco ya empezamos a entrar al tema del equilibrio. Pero, ¿qué le diríamos, por ejemplo, a alguien que nos preguntara? Bueno, yo duermo el tiempo adecuado, me alimento bien, digamos, tengo las distintas áreas de mi vida bien trabajadas, pero me gusta delinquir. Me gusta, por ejemplo, hacerle daño a otros, me gusta causar dolor a otros, me gusta ofender a otros, siento placer en sobajar a otros. Entonces nosotros podríamos decir, esa persona vive bien, a pesar de que tiene estos ámbitos bien cubiertos, su vida, ¿vive bien? ¿Tiene una buena vida? ¿Ustedes qué dirían?
Me parecería que no. Antes me gustaría mencionar algo que podría servirle a la audiencia acerca de los hábitos. Por experiencia personal, me di cuenta, en mi caso, que empezando con un hábito que se considera saludable, hacer ejercicio, solo enfocándose en ese, en un futuro próximo, resulta una cadena de, bueno, es que estoy haciendo ejercicio, pero ya también me di cuenta que si sigo comiendo refresco o si me pido una pizza cada fin de semana, me doy cuenta que el lunes llego muy pesado, mejor, como que eso va en contra de este buen hábito en el que me estoy enfocando. Entonces se implementa el comer saludablemente y luego te vas dando cuenta, bueno, es que no estoy descansando bien, es mucha fiesta. Entonces a mí me gustaría decir eso porque me pareció muy poderoso en su momento, que el simple hecho de enfocarme en un solo hábito, que era hacer ejercicio y solo eso, naturalmente caí en el hacerlo integral.
Claro.
Porque para muchas personas podría parecer muy agobiante el, bueno, entonces a partir de mañana voy a cambiar para siempre. Voy a empezar a comer muy bien, a hacer ejercicio, a dormir bien, a meditar diario, a ir a misa. Entonces se vuelven tantas cosas que se propondría como algo imposible o algo muy lejano.
Irrealizable.
Irrealizable, pero con un solo paso que a mí me dio claridad, probablemente otra persona podría animar a dar ese primer acto.
¿Puedo comentar una cosa rápida sobre eso?
Claro.
Es algo que habíamos platicado ya en alguna ocasión, y es el tema de que todo lo que hacemos tiene una tendencia. Es algo que a mí me resulta muy curioso. O sea, cómo nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos tienen tendencias. Entonces, del mismo modo en el que cuando yo bebo, por ejemplo, un refresco y no siento esa saciedad y quiero otro refresco, hay una tendencia hacia lo dispreferido, pues también lo bueno o lo que me es conveniente también tiene una tendencia. Entonces, como bien dices, buscas hacer un progreso integral. No solamente ya con el ejercicio, sino con el sueño. Y es una cosa que podríamos decir, la buena vida es una vida integral.
¿Sí?
Que comprende las distintas áreas que nos conforman.
Creo que algo importante a cuestionarnos es si tener una primera acción te ayuda de manera integral a comenzar a tener una buena vida, ¿cuál es el camino más óptimo para empezar? Hablando un poco, ¿no?, de esta es la parte de la mente, del cuerpo, del alma, y un poco también retomando tu pregunta, ¿no?, de una persona que quizá físicamente está bien, pero delinque y demás. La pregunta es si va por un buen camino porque está teniendo hábitos buenos que le ayudan a crecer o va por mal camino porque está delinquiendo, ¿no? Entonces a lo mejor va a empezar a tener hábitos y cuestiones negativas. La pregunta es, ¿cuál es el mejor camino para empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Por el alma? ¿Por la mente? ¿Por el espíritu? ¿Qué nos puede ayudar a llegar a esa buena vida? cuáles considerarían que es esa área o ese hábito en especial que sin lugar a duda te puede ayudar a cubrir los demás en algún momento?
En principio, yo mencionaría el tema del sueño, pero sería por un tema de que bien dormido y bien descansado podrías ejecutar las siguientes acciones con energía. Pero te lo podría decir nada más por eso, no porque tenga una experiencia personal. A mí me sirvió el ejercicio, porque como es un tema demandante, pues te requiere energía y te requiere buena alimentación. Entonces tiene mucho sentido. Si hubiera empezado con el enfoque de dormir bien y nada más, no sé si necesariamente me hubiera arrastrado de esa forma estoy descansado, entonces quiero hacer ejercicio. No sabría decirlo, pero yo creo que en el tema del alma, el tema de la divinidad, de la religión y de Dios, es, en mi opinión, un tema del que nadie se escapa. Y no significa que el que no crea, no, o sea, que o sea, yo creo que es un tema del que nadie se escapa, porque es una pregunta tan existencial que cambia tu forma de ver las cosas, tu cosmovisión completa. Entonces podría también proponer el tema del alma para empezar bien, porque además resulta que los mandamientos, en este caso de la iglesia a la que pertenezco, que es la católica, pues si tú los analizas, tienen que ver con, o tendrían que ver con, el tema de una sociedad óptima y una sociedad que vive en paz.
Y una sociedad racional.
Porque muchos dirían, es que sí, los católicos están en un espectro muy extraño y ellos están en su rollo. Pues resulta que es compatible con el vivir óptimo de la sociedad. No robes al prójimo, y tendrían que estar alineadas con las leyes en cuanto a legislación social, me refiero.
Claro, el hecho de que lo bueno coincide con lo conveniente, lo que nos conviene. Ahora, un poco tratando de responder a la pregunta de Víctor, lo que diría es, para lograr esa integridad, ese desarrollo integral, esa plenitud, lo primero que se me ocurre es que hay que trabajar el alma, que hay que trabajar nuestros juicios, porque primero tenemos que llegar a la conclusión de que queremos tener una buena vida y preguntarnos qué es la buena vida. Entonces tiene que haber una parte, un buen uso de la razón, ¿no?, que nos dirija a ese objetivo. Habiendo un buen uso de la razón, entonces lo demás parecería que puede ir llegando, puede ir fluyendo. Sobre todo, pero hay que decirlo, ¿no?, y ya lo adelantaba también Juan Pablo, pues la razón tiene límites y hay que identificar los límites de la razón. Nuestra voluntad, nuestras fortalezas también tienen un límite, y es cuando también entra esta otra parte del fenómeno de lo religioso. Recuerdo que en algún momento escuché cómo este autor muy famoso, Viktor Frankl, que escribió este libro de El hombre en busca de sentido, hablaba de cómo las personas que pudieron sobrevivir al holocausto en los campos de concentración, por ejemplo en Auschwitz, tenían un sentido de trascendencia, tenían un sentido de religiosidad, tenían un sentido, incluso la creencia sobre la providencia, ¿no? Entonces, tener este sentido trascendental de la existencia, este sentido religioso, simbólico de la existencia, no solo es provechoso, sino que es racional y nos ayuda a vivir y a vivir mejor, a vivir bien. No sé qué piensen ustedes.
Me parece muy interesante el tema. Yo leí hace poco en un libro que el ser humano tiene la necesidad natural de trascender. Ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no. Y las proposiciones que hacía de la forma de trascender que tiene el ser humano que otorgaba el libro eran dos, y me parecieron interesantes. Número uno, hijos. Es evidente que trasciendes porque cuando ya no estás, dejas un legado que son los hijos. Y número dos, y yo esta no la había considerado, es un producto artístico o un producto que pueda existir aún cuando tú no estés y que impacte a otras personas, incluso sin la necesidad de, o sea, que de alguna forma cobre su propia vida, porque ya no necesitará del creador que eres tú para que pueda impactar a otras personas.
Creo que en esa parte un poco de trascender, recuerdo haber visto que igual habían dos, nada más que en este sentido creo que ambas son muy similares, ¿no? Porque tienen que ver con lo físico, con lo material, con lo que está aquí. Y al ver la trascendencia también la podríamos pensar como esa trascendencia, si no mal recuerdo, es la transmundana, que tiene que ver con algo más, ¿no? En esta parte de la religión, ¿no? Tal vez de al morir iré al cielo, pero también puede estar la parte cismundana, ¿no? Que tiene que ver con lo físico, con lo que está aquí en la tierra, ¿no? De tener un hijo, hacer una obra de arte, escribir un libro, dejar un legado. Eso tiene que ver con la trascendencia que está aquí, ¿no? Y podríamos pensarla como la trascendencia, como los objetivos que tiene la pirámide de Maslow, ¿no? De la autorrealización a través de algo que está aquí, digamos, este espacio físico. Uh-huh. Pero también está ese otro lado, ¿no? El lado
transmundano.
Exactamente, que es más hacia lo espiritual, podríamos decir. Entonces, un poco sería si ambos pueden compaginarse o solamente hay que buscar uno o ambos, no lo sé.
Es bien curioso esto que mencionan. Me recordó mucho a una parte de El Banquete, este diálogo de Platón, uh-huh, donde se menciona el tema del bien y donde se menciona el tema del amor.
Del amor, ajá.
Ahí una filósofa y sacerdotisa de nombre Diotima menciona cómo los hombres, los seres humanos, tenemos una disposición, una preferencia por la inmortalidad. Queremos seguir siendo, queremos permanecer en la existencia. Y para esto tenemos distintos medios. Como bien mencionaban, los hijos, nuestra prole, nuestra descendencia, es una forma de seguir siendo, de seguir existiendo. Pero Diotima pone especial énfasis en otro tipo de inmortalidad que tiene que ver con la creación de leyes, con la creación de instituciones, con la creación de algo beneficioso para los demás, incluso con la creación de filosofía, de ciencia y demás, ¿no? Pero estos otros hijos, como los llama Diotima, incluso llega a decir, son más excelentes, ¿no? Porque son de ayuda para una gran cantidad de personas. Ahora, y un poco para aterrizar esta cuestión, una de las constantes en nuestras conversaciones ha sido identificar el buen vivir con un tipo particular de vivir, uh-huh, que es el vivir virtuosamente.
Claro.
¿Ustedes qué podrían pensar acerca de la virtud? Para ustedes, ¿qué es la virtud?
Para mí personalmente, la virtud es un medio para algo incluso más grande, que es es un medio para alcanzar un fin. Y yo reconocería como fin el bien y la verdad, que son como dos conceptos que a mi entender rigen lo demás. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque a mí no concordaría con la suposición de que se deben de hacer las cosas por la virtud. Porque es algo que yo pensaba hace poco y me hacía mucho sentido. Voy a ser honesto porque hay que ser honesto. Porque respondiendo la pregunta con la misma, pues un círculo se responde con la misma premisa. Pero me parecería peligroso como el tema que tocamos al principio de reducir todo hacia una virtud que en mi pensamiento es solo un medio para alcanzar el bien y la verdad. Porque en dado caso de que yo desee ser honesto solo por ser honesto, pues podría llegar a ser cruel. O sea, si me propondría ser honesto ahora mismo con Víctor y escarbo y escarbo y escarbo, dejaría de lado la virtud de la asertividad, por ejemplo, decir las cosas que son verdad en un momento adecuado.
O la prudencia.
La prudencia. El tema, un ejemplo clarísimo está en un hijo adoptivo. Imagina que tú eres amigo de una familia que tiene un hijo adoptivo y te llevas muy bien con él y está chico, pero sí entendería lo que si le revelas que es adoptado. Pues hay una forma de decir las cosas y hay un momento de decir las cosas. No significa que lo engañes, pero la persona que busque la honestidad por la honestidad le diría en ese momento: eres adoptado. Oye, ¿por qué le dices eso? Porque soy honesto. Bueno, pues es peligroso reducir todo a esa virtud, a mi entender. Y respondiendo a la pregunta concreta de qué es la virtud, yo creería que es un medio para alcanzar lo que es bueno y lo que es verdadero.
Creo que en mi caso, igual lo vería como un medio, como una especie de camino que constantemente estamos transitando, en el que hay que cuidar no caernos hacia algún lugar con excesos, de quizá justo, como decías, la honestidad, no ser brutalmente honestos, sino que saber cómo ser honestos, cuándo ser honestos, pero tampoco dejar la honestidad de lado, ¿no? Que sería caerte hacia el otro abismo, ¿no? Dejar de ser honesto en algún momento que te parezca conveniente, ¿no? A lo mejor si hay un momento en el que tú tienes que decir algo con total certeza que a lo mejor te parece mal o que fue malo, pero que sabes que hiciste, a lo mejor hiciste algo mal y te preguntan sobre ello, pues hay que ser honesto también, ¿no? Entonces, no caerte hacia el perder la honestidad ni el ser sobrehonesto. Creo que lo vería de esa manera, ¿no? Un camino en el que hay que buscar no caerse constantemente en el actuar. Y creo que aquí, pues tú, al estudiar filosofía, creo que nos podrías dar una perspectiva un poco más amplia de qué es esta parte de la virtud y tú cómo la entiendes.
Pues, personalmente, entiendo a la virtud como ciertos modos de ser, ciertas maneras en las que podemos ser y ciertas maneras buenas en las que uno puede ser, ¿no? Uh-huh. Ciertas maneras...
Se cayó un sueño.
Son, Aristóteles dirá, por ejemplo, son ciertos hábitos, son puntos medios entre dos vicios, son formas en las que somos y son formas estimables, es decir, son formas que coinciden con el bien.
¿Puntos medios entre dos vicios?, dijo Aristóteles.
Exactamente.
¿Cuál sería un ejemplo de eso?
Por ejemplo, el tema de la valentía. La valentía es el punto medio entre la temeridad
y la cobardía.
Entonces, y hay otro tipo de virtudes que se manifiestan siempre en el punto medio. Es como puntos de equilibrio en el carácter, ciertos modos de ser en el carácter. Ahora, y eso lo pongo a discusión porque me pareció interesante que lo vean como un medio. ¿No creen que más que un medio, la virtud podría ser un fin en sí mismo? ¿Y a qué me refiero? El hecho de que hagamos lo correcto, igual no necesariamente por el resultado o por alguna recompensa, sino hacer lo correcto porque es correcto. Decir la verdad porque sabemos que decir la verdad es algo estimable, es algo bueno.
Es que yo, dada la definición que diste de virtud, esa definición implica equilibrio y templanza. Uh-huh. Cosa que yo no consideré cuando expliqué lo que dije. Porque en ese caso, el contraargumento que te propondría que es, bueno, entonces, ¿qué me dices del niño? ¿Le dirías o no brutalmente honesto? Pues yo creo que me dirías que no, porque debe de haber un equilibrio y una templanza. Yo creo que yo creo que en el fondo estamos de acuerdo, pero hay un tema de definir qué es la virtud. O sea, ¿qué es? Lo que tenemos en común es que, bueno, no, más lo que tenemos en no común es que yo la vería más como un medio y tú propones la posibilidad de que sea un fin.
Exactamente, digamos, perseguir lo bueno, no por lo que nos da lo bueno, sino porque es bueno. Un poco como el hecho de decir, bueno, hay cosas que son valiosas por sí mismas, ¿no?
Sí.
Como conocer, como amar, como crear. Y esas cosas a su vez tienen beneficios, sí, pero también tienen valía en sí mismas, ¿no?
hablas de bien y yo el bien no lo veo como medio, lo veo como fin. Y la verdad también. Yo no las categorizaría como virtudes, sino como fines. En ese caso, todo lo que vaya de acuerdo al bien y a la verdad, en mi pensamiento sería permisible.
Entonces, digamos, un poco para ir encuadrando esto, dirías que la virtud, o podríamos decir la virtud, son modos de ser, del carácter, son maneras en las que nosotros somos conforme al bien o conforme a la verdad.
Sí.
¿Más o menos?
Sí.
¿Tú qué dirías, B?
Creo que estoy de acuerdo en que es un fin, o sea, en sí misma. Y como lo menciono en mi ejemplo, ¿no? Es una especie de camino, ¿no? El chiste de ese camino, pues, no es no caerte hacia ningún lado. Es algo que estás transitando todo el tiempo. Por lo tanto, el chiste es no salirte de ese camino. Estás siempre en el camino. Claro, te ayuda a avanzar, te ayuda a conseguir objetivos, pero es una consecuencia de ir caminando. Pero lo importante es caminar. Estar siempre tomando, digamos que, las decisiones óptimas que te mantengan ahí. Entonces, la idea es que sí, la virtud es un fin en sí mismo de estar ahí.
Y todo lo que hemos dicho me lleva a mí a la conclusión o al pensamiento de que el buen vivir no es algo precisamente sencillo. El tema de que, como esta frase, este proverbio griego, que es jalepata kalá, es las cosas bellas son difíciles. Entonces, ¿podríamos decir que el buen vivir es difícil o es cualquiera vive bien?
Yo creería que sí. Y para afirmarlo voy a remitir a una frase que me dio un excelente profesor de filosofía de nombre Francisco Mares alguna vez, que me clarificó este tema de merecer y del sabor que trae el merecer. Cuando me dijo, es que Juan Pablo, la Coca-Cola del lunes no sabe igual a la Coca-Cola del viernes. Refiriéndose a que tomar una Coca-Cola sin previamente merecerla, entre comillas, o destinar y hacer esa mortificación de no la voy a tomar luego diario, sino voy a destinar el día viernes después de una buena jornada de trabajo, después de una semana, para dar inicio a un fin de semana de descanso, no sabe lo mismo que regresar del descanso, apenas comenzar a merecer y hacer las acciones para merecerla y luego tomártela. Entonces yo estaría de acuerdo con eso, que el buen vivir cuesta mucho, pero vale completamente la pena.
Es esta misma idea de descansa mejor el cansado.
Exacto.
Sí, pienso que es muy difícil el buen vivir. Es una cosa que casi que tenemos que estar decidiendo a cada momento. Y se puede cometer el error por el exceso y por el defecto, por ambos lados, ¿no?
Claro.
Tanto por el exceso, es decir, ser demasiado rígidos, por ejemplo, con este tema del ejercicio, o sea, caer en la vigorexia, caer en el exceso de ejercicio, por ejemplo, de la vigorexia, y también de una vida sedentaria, que es la falta de ejercicio. Entonces, ambos extremos, tanto el exceso y el defecto, conducen al error. El punto medio, el punto de equilibrio, el punto de mesura, parecería ser lo que caracteriza, o uno de los elementos que caracterizan también al buen vivir.
Claro. Y no sé si lo han pensado, pero llegar a ese equilibrio es muy complejo. Sí, difícil también, pero también es necesario, creo yo. El, de cierta manera, irnos un poco al extremo de lo que buscamos. ¿A qué me refiero? Buscamos un poco el equilibrio, pero siento yo hay momentos en la vida en la que a lo mejor vas a trabajar más una parte física más que la mental o que la espiritual. Hay momentos en las que trabajas solamente la parte mental más que la física o la espiritual. Hay momentos donde te centras más en la espiritual y al final vas reacomodando toda esta parte para llegar a ese equilibrio. Lo veo un poco como una especie de resorte, ¿no? Un resorte, esta buena vida que buscamos tener, en donde de repente le aventamos todas las características que aparte tiene la vida, ¿no? El trabajo, la familia, el dinero. Entonces aventamos esa caja que tiene peso y lo que hace la buena vida es un resorte, ¿no? Primero baja lo más que puede, rebota y poco a poco encuentra el equilibrio, ¿no? El punto medio. Lo importante es hacer que se mantenga estable, ¿no? No que siempre esté ahí, digamos que...
fluctuando.
Que fluctuando, claro, sino que lo más rápido posible llegue a un punto medio y tratar de mantenerlo ahí. Al menos es así como yo lo veo. Que va a haber momentos en que sí necesitaremos irnos un poquito a algún extremo para conseguir esa parte que, bueno, es compleja. No sé ustedes qué piensan sobre esto.
Hay personas que empiezan a desear fervientemente una vida diferente a la que tienen y a desarrollar hábitos saludables después de vivir en lo que ellos llamarían miseria, una obesidad mórbida que tiene como solución el ejercicio de la buena alimentación en esos casos, el exceso de comida chatarra y hay transformaciones impresionantes de una persona visiblemente en vicios y después una persona que mediante hábitos saludables se transformó. ¿A ustedes les parecería necesario, considerarían necesario probar una vida con vicios para valorar y desear realmente y darle la importancia que merece una vida de buenos hábitos, una vida virtuosa?
Creo que un poco como lo mencionabas, ¿no? La virtud es el punto medio entre dos cosas, ¿no? Hay que conocer esos dos extremos para llegar a la virtud.
Digamos, en la práctica me atrevería a decir que no. Justo porque, volviendo al tema del buen uso de la razón, podemos anticipar ciertas cosas. Yo no necesito necesariamente experimentar el hecho de, bueno, si como comida ultraprocesada durante un periodo prolongado de tiempo, no tengo que experimentar las afectaciones en mi cuerpo que eso va a producir. El hecho de que vaya al médico y mis estudios sean fatales. No tengo que experimentarlo directamente. Puedo utilizar esta capacidad de juicio para de alguna manera evitar caer en ello. Entonces, eso es algo que habla Platón en uno de sus diálogos, que es el Filebo, que es un diálogo de vejez, de cómo la buena vida está caracterizada por la medición constante. O sea, una buena vida es como una vida medida, donde siempre se están haciendo mediciones, ¿no? Mantener este recto juicio, el decir, bueno, aquí estoy cayendo en el exceso, aquí estoy cayendo en el defecto, volver al punto de equilibrio, es una tarea de medición constante, ¿no? En este mismo diálogo lo que se dice es, bueno, la buena vida está caracterizada por la virtud, por la prudencia, por la medición, por elementos como que, insisto, son elementos de filósofos o no son elementos de intelectuales, sino son elementos de un buen ser humano. ¿Vale?
Vale.
Bien. Pues bueno, ¿cuáles entonces, digamos, son esos elementos de la buena vida que hay que buscar, que hay que trabajar, que hay que estar constantemente midiendo, que hay que estar constantemente viendo por ellos?
Sí, como acercamientos que querríamos dejarles a las personas que nos oyen, que les podrían servir con base en experiencias personales de éxito o con pensamientos que nosotros creemos.
Lo primero que se me ocurre es entender que el buen vivir es una labor de autoconocimiento. Y eso tiene que ver con el hecho de que muchas cosas de las que se dijeron aquí, muy probablemente, no son las correctas. Entonces, ustedes tienen que indagarse, tienen que indagar en sí mismos, tienen que tener esa labor honesta de búsqueda del equilibrio, ¿no? Tomar con este buen juicio, tomar lo que les sirve, desechar lo que no. Y bueno, digamos, algunas cosas que podríamos convenir es tal vez que la buena vida está caracterizada por este acto de medición, por este acercamiento hacia los placeres más moderados, más temperados, por la simpleza, por la constancia y nuevamente por por características humanas muy humanas, como podríamos decir incluso el saber contentarse, el saber adaptarse a las circunstancias, el entender cuándo hay exceso, cuándo hay defecto, un poco lo que decía Víctor también. Entonces, probablemente la buena vida se identifique con una vida virtuosa. Algunas virtudes cardinales son, bueno, la justicia, la moderación, la inteligencia, la valentía. Estos modos en los que uno puede ser, pero que son eso, son modos de ser, no son cosas que uno tiene, sino algo que uno puede llegar a ser. Entonces, la buena vida creo que tiene que ver con una disposición interior, con algo que ocurre dentro, no necesariamente con el disfrute de cosas externas. Que ojo, la buena vida, si es que coincide con la forma virtuosa, pues también hay placer en la virtud, hay placer en por ejemplo, la generosidad, ¿no? En el ayudar a alguien, el servir. Entonces, eso es lo que podría decir.
Sí. A mí me gustaría, por favor.
Es que me pareció muy, muy atinado lo que comentas y también mencionar que si ya tenemos o buscamos una buena vida, no irnos con la idea de que la buena vida, esta que hablamos de la virtud, no tiene placeres o no tiene cosas que sean buenas de disfrutar, ¿no? Sino verlo desde el lado que si estamos buscando una buena vida, también es para disfrutarla. O sea, hay que disfrutar la vida y hay que hacerlo de la mejor manera. Como decíamos desde un principio, hay diferentes placeres, hay que buscar los placeres positivos, los placeres que llegan como una recompensa de manera pues mesurada, de manera tranquila, continua, que podamos mantener y que sin duda el ir por ese camino nos va a ayudar a disfrutar de la vida, que creo que es un buen objetivo a tener, ¿no? Disfrutar de todo lo que hacemos.
¿Los placeres de ser, dirías?
Sí, sin duda.
Más que los placeres del tener.
Sí.
A mí me viene a la mente esta popular frase que seguramente han oído, que es posterior a hacer un acto no ideal en cuanto a la salud, sobre todo en la comida, que es el famoso de algo me voy a morir. Oye, no comas ese platillo que está lleno de grasa porque lo has hecho regularmente todas las semanas. Bueno, igual de algo me voy a morir. Yo lo que me gustaría expresar es que el buen vivir no es que busque la inmortalidad física, sino que en la temporalidad que tenemos en el planeta, que la existencia o el ser sea llevadero, disfrutable y pleno. Yo creo que eso sería la aportación que me gustaría dejar, aunado a que el buen vivir es costoso. Es costoso en cuanto a esfuerzos de todo tipo. Esfuerzos de tiempo, esfuerzos de energía, esfuerzos, no querría decir económicos necesariamente, porque hay acciones que no requieren como tal dinero. En el tema del ejercicio no es esencial ir a un gimnasio, por ejemplo. Podría salir a hacer ejercicio en el exterior, en algún parque, pero sí costoso como cualquier cosa que en mi opinión valdría la pena.
Exactamente. El entender que el buen vivir es algo que vale la pena, y como todas las cosas que valen la pena o que consideramos estimables, pues es difícil de obtener. Tal vez el buen vivir sea algo pues muy difícil de lograr, pero esa misma dificultad lo hace significativo, lo hace laudable, ¿no? Eso sí.
Y bueno, aquí creo que tenemos, digo, tres personas, tres perspectivas diferentes, tres experiencias de vida muy distintas. Ustedes, ¿por qué área o por qué hábito o por qué, digamos, herramienta recomendarían a las personas iniciar esta buena vida, esta vida virtuosa? ¿Por dónde les recomendarían iniciarla?
Pues yo podría recomendar un poco lo que personalmente me ha servido, que es el acercamiento a la filosofía. La filosofía ha sido muchas veces definida como el amor por la sabiduría, como la búsqueda de los primeros principios, las primeras causas, las preguntas fundamentales del ser humano, pero cada vez me convenzo más de que la filosofía tiene que ver con aprender a vivir, y en ese sentido nos compete a todos. Entonces, acercarnos a lo que dijeron personas interesadas en el buen vivir en el pasado, incluso en el presente, pues puede ser de mucha utilidad, porque la experiencia humana nos es común. Entonces, hay muchas cosas en las que nos sentimos, identificamos, compartimos, hay este sentimiento de universalidad en decir, bueno, esta persona se enfrentó a los mismos retos y altibajos que yo. Entonces, solo recordar esto, hay una filósofa que se llama Martha Nussbaum, contemporánea, que dice, bueno, hay muchos pensadores que empiezan la pregunta de la ética diciendo, ¿cuál es mi deber? ¿No? Y en ese sentido, Aristóteles es un autor muy especial porque él no se pregunta al principio por cuál es mi deber, sino cómo puedo vivir bien.
Okay.
Y esa es la labor fundamental de la ética, ¿no? El vivir bien. Ese vivir bien tiene que ver con un autoexamen constante.
Okay.
Por eso un poco Sócrates decía este tema de una vida sin examen, sin autoexamen, no es una vida digna de vivirse. Y creo que eso es, creo que es muy valioso, creo que es lo que podría compartir y creo que bien. Es lo que diría.
Tú, JP, ¿por dónde crees que sería bueno empezar?
A mí me gustaría recomendar empezar por tener un solo enfoque en un hábito. No podré recomendar otro que el ejercicio porque es el que yo puedo decir a cuerpo vivo que es lo que me funcionó. Porque como dije antes, se creó una cadena para poder hacer el proceso integral. Y esa sería mi recomendación, enfocarse en el ejercicio, haciendo exámenes constantes de lo que estás haciendo para poder mejorar tu rendimiento y de esa forma ir agregando nuevas acciones, nuevas rutinas que son deseables para vivir bien.
Claro.
Ejercicio es lo que yo recomendaría.
Lo que yo recomendaría también va un poco con la parte física, la parte del cuerpo. Uh-huh. En el sentido que para hacer cualquier cosa necesitamos energía. No es lo mismo hacer ejercicio con energía, de haber comido bien, de haber descansado bien, a hacerlo sin energía, desvelado, cosas por el estilo, ¿no? Igual el pensar cambia mucho cuando no has dormido que cuando has dormido bien. Entonces, sin duda, lo que yo recomendaría al principio, que me ha funcionado, es primero dormir, tratar de tener una buena rutina de sueño y una vez que tienes esa energía, empezar por otro hábito, irte al siguiente y al siguiente y al siguiente. Eso es lo que a mí particularmente me ha funcionado y creo que ese es el por el que yo empezaría, por dormir.
A mí me gusta más la recomendación que hace Víctor y me auno a ella porque es real. No puedes empezar un hábito óptimamente sin descansar bien. Bueno, yo estoy de acuerdo y me uno.
Me uno también y probablemente adicionaría esta parte de bueno, ¿y para qué vivir bien? Creo que puede ser algo que podríamos dialogar en algún otro momento, pero la consecución de ese motivo, de ese sentido de trascendencia, de esa búsqueda por un bien mayor, tal vez, por el ayudar a otros, por el servicio, por cuáles son las razones del por qué yo tendría que hacer todos estos hábitos, qué. ¿No? El para qué, la búsqueda claro. Por el para qué. Porque si bien puedo hacer lo contrario y tener placer y vivir de una manera agradable, entonces, ¿para qué hacer todo esto?
Claro, que ya dijimos que es complejo, además.
Es una aportación muy pertinente.
Entonces eso, la búsqueda de un... Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué ser virtuoso? ¿Para qué ser bueno? ¿Para qué tener eso? Creo que es...
Claro, es una pregunta para dejar, ¿no? Para que las personas también nos comenten qué piensan.
Es una base, sí.
Y dejarlo para quizá una siguiente charla, que creo que sería...
A mí me gustaría aportar con lo que dijo Ricardo, que es cierto, yo en numerosas ocasiones hice intentos de formar el hábito de hacer ejercicio porque es algo que yo reconocía desde hace mucho, mucho tiempo como importante. Y mi papá específicamente me lo estuvo diciendo y diciendo regularmente porque me veía que yo me quedaba mientras mi hermano y él se iban al gimnasio. Entonces lo intentaba y lo intentaba, pero me di cuenta que después de 2 semanas lo dejaba. Y es que mi para qué era muy flojo, era muy débil más bien. ¿Por qué? Porque era una cuestión estética física. Como dijo Víctor anteriormente, es que si te planteas tener, por ejemplo, cuadritos y ese es tu objetivo, pues va a ser muy desilusionante, muy desesperanzador y te vas a hartar antes de lograrlo probablemente. ¿Por qué? Porque si vas con ese enfoque, te tomaría un tiempo y un esfuerzo considerable. No solo sería ejercicio, también sería comida. Entonces dices, ves tantas cosas inmersas, tantas cosas integrales que dices, bueno, es que mejor no vale la pena, no es para mí. Me es mejor seguir comiendo como y no hacer ejercicio porque estoy más cómodo y no tengo que hacer tantas cosas. Pero una vez plantándome un para qué distinto, que en este caso es forjar un carácter sólido y un carácter que tenga la posibilidad de enfrentar problemas cotidianos de una buena forma, de una manera óptima, pues ahí todo cambió. Porque cada vez que me levantaba y decía no tengo ganas, pues no era un tema de acuérdate que vas a tener cuadritos, no. Era un tema de acuérdate que si no vas, pues no vas a solidificar el carácter que quieres para poder existir de forma óptima. Me hizo tanto sentido que a día de hoy pues ya lo hice hábito y no pienso soltarlo. Me gustó mucho el comentario, es una recomendación a la que también me anclo. Saludos. Este es el primer episodio de El Buen Vivir, un proyecto que nos emociona mucho y que habíamos tenido pláticas antes, pero por cuestión de 3 agendas de 3 personas ocupadas, pues no se había dado, pero tenemos la intención principal, el enfoque principal de aportar a y fortalecer una comunidad que guste de aprender y guste de saber cosas que consideramos valiosas. Ese es el objetivo y te invitamos a comentar qué te ha parecido el episodio, qué opinión tienes, si estás de acuerdo con alguien o proponer una nueva visión. Y no me gustaría despedir sin mencionar que hace poco lo reflexionaba que este proyecto tiene mucho sentido porque nosotros, es lo que seguramente dicen todos los podcasts, pero nosotros ya hacíamos este tipo de reuniones, de tertulias, de conversaciones antes de poner las cámaras. Regularmente nos reuníamos y pues es un gusto poder hacerlo también con cierto rigor para poder aportar, que es la intención. No se olviden de suscribirse, de compartir este episodio a alguien que podría servirle, que ustedes crean, y de comentar la opinión del tema de esta semana.
Y por favor reflexionen y coméntenos cuáles son los elementos que para ustedes caracterizan el buen vivir.
Sí, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que si les gustó este episodio lo puedan ver regularmente, porque de otra forma YouTube no te avisaría y pasarían desapercibidos muchos.
Y este fue El Buen Vivir,
el espacio donde las preguntas son más importantes que las respuestas.
Nos vemos la próxima semana.